estamos de vuelta.
El hombre de las tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Me cago en Satanás. En el anterior programa del hombre de las tabernas...
Lo que dijimos. Habla en plural de sí mismo.
Tengo becarios. En periodistadigital.com.
Llegamos a la taberna un día y me encontré a José Ortega
Yo
Cano.
Yo me la sé.
Cristian, pues, a mí me chocó.
Te chocó Ortega Cano, ¿no?
Como vale. Hilas, amigo. Vale.
Echa el freno, Paco, por favor.
Machazo 21. Y 22.
Espera, vamos a ver. Oyentes del hombre de las tabernas. Vale que nosotros no hemos hecho crowdfunding, vale que no tenemos un botón de PayPal en nuestro blog, porque no tenemos blog. Pero oye, una donación, o sea, no puede
ellos
ser
tienen
que...
80.000 euros y nosotros no tenemos ni 80 céntimos.
Claro.
Más pequeño que la honradez de Monago, o sea...
O sea, insistiendo.
Atención.
O sea, si son 3 puntos suspensivos, son 9 puntos, ¿no?
Vale. Micro fuera de Cristian.
Algo le corta al micro a Cristian.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Vamos a la cita, ¿lo ves como así?
Sí, Cristian. Abre el micro, si no, no puede participar.
Ves, esta era la fácil.
Antonio Ruiz.
Que a mi conita, pues, plan de ponérselo muy difícil.
Hachazo para mi conita.
Exacto.
¿Por qué? Tan gratuito.
Finalizó con su obra maestra. Como la canta de Pedro J, pero en porno. Me enamoré de un negro negrísimo. No me di cuenta de lo negro que era hasta que lo recogí en barajas. Ante esto, señores, ya sabemos quién ha sido la nueva conquista de Tony Anipke.
Bienvenidos al Hombre de las Tabernas, programa 30. Es miércoles 19 de noviembre, son las 11 de la noche, estamos en directo en Radio UMH, guapamente. Programa 30, el de comunicar Podemos. Y es algo más que una metáfora. Adolfo Suárez no era el pequeñito de la voz Kid, como dijo alguno. Suárez fue el primer presidente de la transición, y de su etapa al frente del gobierno, Pablo Iglesias destaca su capacidad de correr. No de correr delante de los grises, de correr para hacer política. Cuando Suárez daba un paso, antes de que sus rivales reaccionasen, daba otro y le sacaba 2 cuerpos de ventaja. Esto en argot de la calle es pillarte con los pantalones bajados. Y aunque Iglesias reconoce que no siente afinidad por Suárez, sí valora esa audacia para adelantarse a sus rivales. Y Podemos la repite. La repite del mismo modo que copia la campaña en redes sociales de Obama 2008. Podemos no espera a que los problemas se resuelvan y toma ventaja. El partido de los círculos morados se presentó en sociedad en enero de 2014. En mayo ganó 5 diputados en las elecciones europeas. En noviembre el país publica que Podemos es el primer partido en voto directo y estimación de voto con una encuesta elaborada por Metroscopia. A su vez, el barómetro del CIS refleja que Podemos es el primer partido en voto directo y el tercero en estimación de voto. No coincide voto directo con estimación porque las encuestas se cocinan. Cuando alguien responde que no sabe a quién votará, el encuestador saca sus conclusiones y asigna un plausible voto. Particularidades al margen, Podemos ha crecido lo inimaginable en 11 meses. El partido que algunos calificaron como friki o burbuja ahora mete miedo entre los dirigentes del Partido Popular, según recoge El Confidencial. ¿Qué está pasando? Esto no es un alegato a favor de Podemos. No lo es porque quizás no lo necesiten, pero seguro que no corresponde. Lo que sí nos toca es hablar de su comunicación y, por ende, de la de sus oponentes. Mientras Podemos crece en las redes sociales y en el prime time, sus mensajes se cuelan en los hogares y calan en los votantes. Y sus rivales les tildan de populistas, de bolcheviques, de chavistas y de antisistema. Y nada más. La hegemonía, el dichoso bipartidismo, ha robado el raciocinio a los grandes partidos. En el nuevo escenario no vale el y tú más al que se han acostumbrado. No se puede hablar de herencia recibida, no se pueden buscar errores pasados. No, porque Podemos es ahora, 11 meses de vida. Y proponen cuestiones como expropiar a los bancos las viviendas vacías para crear un parque público, como prohibir las puertas giratorias que comunican la administración con las empresas privadas, como realizar una auditoría de la deuda del Estado. Vaya, quizás si son populistas porque proponen lo que el pueblo quiere. ¿Y la competencia? ¿Qué propone? Decía Iñaki Gabilondo que el electorado español se enfrentará en las elecciones al experimento Podemos de Pablo Iglesias, al experimento No Podemos de Rajoy y al Ya Veremos de Pedro Sánchez. Hay quien va más allá y habla de duelo entre Podemos y Guapemos en alusión a Pedro Sánchez, dejando a Rajoy y a su barba al margen. Sea como sea, a los partidos hay que exigir algo que Julio Anguita definió como el programa. Pues eso, propongan. ¿Qué van a hacer ustedes? Ahora bien, ¿tienen suficiente honradez para afirmar que cumplirán su programa electoral? 99.5 de la FM en Elche, 105.4 en Altea, 101.3 en Orihuela y 93.5 en Sanllán d'Alacant, con internet a través del blog para todo el mundo. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernández, Cristian Miconi, Aitor Pérez, Andrés Maestre, José María Valero, Javi Rubio y Rafa Devesa son los pilares de la taberna. En el control de sonido está Paco, yo soy Roberto Prada y aquí empieza ¡El Hombre de las Tabernas! ¡Let's go! Hey!
La Antonioteca. Con Antonio Ruiz.
Antonio Ruiz Ferrer, el hombre que inventó la Antonioteca para la radio.
Ahí está, ahí está.
Y ahora abrimos el hachazómetro. A partir de ahora, todo lo que digáis será punible, amigos.
Hombre, antes habéis dicho que Suárez era un corredor de fondo en la política. Rubalcaba es corredor de 100 metros liso, no sé si lo recordáis. Y Ortega Cano es corredor. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos,
bueno,
a la Antonioteca.
Suárez yo de fondo tampoco lo definiría, ¿eh? Yo creo que era sprinter.
Sprinter, porque mira como Rubalcaba.
Estando aquí mi Connie de la cola del pelotón, pues sprinter.
Sprinter, me vale.
Rubalcaba es que como es aerodinámico, pues llegaba antes que todos. Bueno, hola a todos, buenas noches y bienvenidos a la Antonioteca, la sección de radio que estudió el cerebro de Belén Esteban. Exclusiva, fue un estudio bastante breve. Y es que esta sección es como un baño público, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y como adelanto, nada bueno, señores. Hemos vivido una semana típica de España, corrupción, vergüenza, yole yole.
Semana típica.
Y bueno, en Extremadura, por su parte, vivieron un terremoto muy grave cuando Monago se cayó de cabeza al suelo y casi parte la comunidad con la cara dura que tiene. La tiene tan dura que en ella se puede leer en braille. Y es que desde la Antonioteca, que siempre hemos sido muy darwinistas, estamos muy preocupados. Sería terrible que el hombre descendiera del Monago. Que somos muy darwinistas, no puedo negarlo. Bien, esta mala imagen que está dando.
No eres creacionista, eres evolucionista.
Yo soy muy de la ciencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, el gobierno mal inicio de 3 años, no hace más que alegrar a José María Aznar, que sigue pensando que su época de gobierno fue fructífera. Sigue pensándolo él en su burbuja. Está tan contento que le ha dado por descorchar la botella. Y el recipiente que lleva alcohol dentro también.
La botella es su mujer.
Y ya que hablamos de sexo, Julio Iglesias ha salido elegido como secretario general de Podemos. Esto es una broma y lo sabes. Y finalizamos este monólogo de hoy analizando las similitudes entre la empresa de caldos Gallina Blanca y los sueldos del Partido Popular. Ambos van en sobre. En sobre.
¡Oh!
¡Qué pena! Vamos con el repaso de medios. En prensa. El diario ABC nos sorprendía la semana pasada con un titular más propio del Mundo Today que de un diario serio. Diario serio. Ahí está la pullita. Pero insisto, fue el diario ABC, así que Mariló Montero guarda la denuncia. Y es que a pesar de lo desagradable de la noticia en sí, el diario en cuestión escribía el siguiente titular. Fallece una mujer atropellada por un vehículo en San Roque. Pero lo más sorprendente era el subtitular, que decía así. El conductor del vehículo se encontraba en el lugar de los hechos. Ante esto, el ABC se sitúa como uno de los medios de humor más incipientes del panorama nacional, solo superado por Mongolia, La Razón, Orgullo y Satisfacción y periodistasdigital.com.
Hachazo 7.
Bueno, y Orbit también.
Hachazo 8.
Por otro lado, la guerra entre Pedro J. Ramírez y García Vadillo sigue, pero no la voy a volver a comentar porque esto ya aburre, es como para eso me pongo a ver escenas de matrimonio. ¿En televisión? La noticia del momento es el nuevo anuncio de la lotería.
¿Lo habéis visto?
Yo creo que todos...
Paco lo ha visto, Chema lo ha visto, sí. Cristian, sí. Y Connie.
Sí. Algo ha hecho mal cuando...
Yo no lo he visto.
Hay 9 más, creo que dijeron. O sea, hay varios más de la misma temática, el mismo estilo.
Bueno, algo ha hecho mal el anuncio cuando Paco no ha hecho aún un cuento solo a Paco sobre él, como hizo el año pasado. Pero bueno, cuando...
Dale tiempo.
Cuando vemos que hay un nuevo anuncio de la lotería, todos pensamos lo mismo. Ya hace un año desde que Rafael no tiene un orgasmo. Bueno, todos lo habréis visto, Roberto, ¿no? Pero para el que no, le hago un resumen. Un hombre que por primera vez no ha comprado la lotería junto a sus amigos del bar, es en Andalucía, supongo, baja el mismo...
Pero vamos a ver, es que no hay necesidad.
Es que de hecho creo que el bar está en Bailén, en Jaén, pero esperad que confirmo.
¿Has visto? Lo he dicho con...
Ahí está el becario de la Antonioteca.
Bueno, baja el mismo donde sus amigos celebran que les ha tocado el gordo por primera vez. El hombre le pide un café al dueño que le pide 21 euros por el café. Cuando el hombre se sorprende, el dueño le dice que un euro es por el café y otro por el boleto de la lotería. Qué bonita imagen para él.
Otro no, será 20.
Sí, sí. O sea, quería decir otros 20, pero me ha cortado Chema diciéndome algo. O sea, que tiene final feliz y el hombre gana dinero. Pues bien, ahora yo me imagino la situación siguiente. Un hombre va a un establecimiento a pedir café y le piden 21 euros por el mismo. El hombre riéndose dice, ya está bien con la bromita del anuncio, dígame lo que vale de verdad. Y el camarero dice, no, esto es una broma, esto no es una broma, son 21 euros, estamos en Starbucks. Pero bueno, desde la Antonioteca, que somos muy de confundir
años... Este hachazo ha sido muy gratuito. Lo que estaba claro es que si 21 euros vale el café, no has ido al Congreso a tomártelo, porque allí casi se regala.
Hombre, están las dietas.
Pobre Zapatero, lo que sufrió el día que le preguntaron cuánto valía un
yo
café.
Yo una vez le hice una entrevista a una política y me invitó a un café. Eso lo dejo ahí como dato. Y es verdad, pura verdad. Bueno, desde la Antonioteca, que somos muy de confundir años, ya que nos acordamos de lo que no, que nos acordamos de lo que nos interesa, Infanta Cristina, nos imaginamos los dos anuncios de la lotería. El camarero diciendo que el café vale 21 euros y el grito de Munch de Montserrat Caballé apareciendo en escena. Terrible, ¿no? La situación. Tú no lo has visto, no pongas, Roberto, no pongas cara de qué bien eso.
Pongo cara de compungido, pero por otra cosa.
Aunque bueno, para dar ideas, señores del kebab, si voy algún día de la lotería y me dais un sobre con el boleto premiado, que sepáis que no lo quiero. Yo prefiero una tarjeta black. Y para terminar el repaso de medios, en radio, ya lo adelanté la semana pasada y hoy lo confirmo. Se preveía un duro golpe en los 40 principales en este GM y crochet de derecha confirmado.
Está, perdón, el VAR está en Madrid, en Villaverde. No sé por qué he sacado lo de Bailén. Y dice La Vanguardia que recibe un aluvión de visitas desde que se lanzó el anuncio.
Muy bien. Gracias, Cristian, por la publicidad.
Tenemos oyentes jienenses y estamos dando aquí caña a Jaén y no es plan.
Es una broma, todo es una broma. Estamos en un programa de humor, por favor.
Se acabó el paréntesis,
seguimos con la radio. Venga. La principal cadena temática de España mantiene su posición como la radio temática más escuchada, pero cae de una manera terrible.
O sea, que los 40 ya no son tan guays.
No molan tanto, no. Pierden un 15,6% de sus oyentes habituales, es decir,
más. ¿Lo hemos ganado nosotros?
No. Más de 591.000 seguidores, que bueno, que ya son más que los que tiene... Bueno, me voy a callar mejor. Entre los que suben está la cadena 100 y una que seguro que le gusta mucho a nuestro querido Cristian Miconi, Rock FM.
All right.
Y con esto finalizamos el repaso de medios y vamos a por el plato fuerte de la sección, el top semanal, una sección que va como su dueño y como su ídolo, Ortega Cano, de bar en peor. Vamos con la música top. En el top 3, como chica hot top 3 2014, esta vez nos la pechotes. Adelanto que no es hot, es hotísima.
¿Hotísima?
Se trata de la mano dura del gobierno popular.
Espera. Que creáis que no se os oye, es que sí que se os oye. ¿Vale? Después de que Cristian y Chema intenten hablar en secreto delante de los micros, Antonio, por favor.
Que no me refiero, hablo de la mano dura del gobierno popular y no me refiero a la mano de Rajoy, que según el diario La Razón, decía así. Llama la atención la potencia de su zona basal, ancha y carnosa. Eso decía La Razón sobre la mano de Rajoy, en una foto, primer plano.
La potencia de su zona basal.
Sí. O sea, les parece una broma, pero no. Es verdad. Lo publicó.
Bueno, y la jotísima es...
Bueno, y os juro que esto ha salido de verdad. Y no me lo estoy inventando. Pues eso, que vuelvo al top 3, donde se sustituyó la mano de hierro del Estado español, la señora María Dolores de Cospedal, que nos delitaba con su particular dosis de humor de esta manera. España... Es el país que más está creciendo, un país que ha salvado entre todos las pensiones, la sanidad y la educación pública. Tras estas tremendas declaraciones que firmaría Eva H., ambas tienen la misma gracia, la señora Cospedal debe haberse quedado bastante a gusto, juntar las palabras España y crecimiento sin continuar con del paro, no es más que una utopía. Y utopía es un reino inventado. En el top 2...
¡En top 2!
La figura de estas últimas semanas, bueno, se habrá notado durante toda la Antonioteca que Monago... Pues el Monago. Sus idas y venidas
solo
ya son...
en el 2.
Solo en el 2, así que imagínate el 1, ¿eh? Sus idas y venidas ya son un clásico de las tertulias de toda España y sobre todo el motivo de ellas. Hablamos del excelentísimo José Antonio Monago. Lo había presentado antes, pero ahora lo tengo que presentar con todo, toda la potencia de la ley. Presidente de la Junta de Extremadura, personaje del que me parece que estoy abusando el día de hoy, sinceramente. Ni que él hubiera abusado de nada público. Sin ir más lejos y hablando de economía, a mí la declaración de la renta, Monago me sale a devolver. Pero volvemos al tema y es que Monago es top 2 por la siguiente afirmación. Prefiero mi muerte política antes que airear mi vida privada. Bueno, esto da que pensar. Después de saber que todo ese dinero sospechoso iba para parar a viajes para ver a su novia, Bay dice que prefiere que su muerte política está por delante de airear su vida privada. Tras esto, el señor Monago comete otro delito aparte del de robar, el de practicar la eutanasia. Y por último, como top 1...
¡Top 1!
Un fenómeno. Sobran las presentaciones porque vuelve a ser el campeón indiscutible. No estaba muerto, estaba de parranda. Y no es Miguel Ángel Rodríguez, que sé lo que estáis pensando. Hablo del señor Federico Jiménez Los Santos, que nos dejó esta pedazo
Federico
de perla.
¿Federico ha subido en el AGM?
No, me temo que no. La perla era la siguiente. Errejón es el pequeño Nicolás de Podemos y Monedero se corta el pelo con un hacha. Se corta el pelo con un hacha, bueno.
¿Hace la Antonioteca también, Federico?
No, participa en la Alfonso Rojoteca. Después de este festival que se dio Jimena Los Santos, se fue a peinarse con la lengua de una vaca y a visitar a su amiguete de verdad, el pequeño Nicolás Verdadero. Señor Los Santos, eres top. Y con esto me despido, o como diría Juan Luis Cebrián, os despido. Un salido, o como diría Cristian, un salido.
Columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Cristian Ramón Marín Sánchez.
Hola, Roberto.
Te deja Antonio el listón bajito. Solo 13 hachazos de momento.
No está mal. Bueno, tampoco está mal, es un número...
Y ahora vienes tú con tu seriedad habitual y hoy vas a hablarnos de...
Traigo otro cuestionario picadito y fresquito.
La sección del cuestionario de la radio.
Va siendo hora de
cambiar la columna, ¿sí?, por el cuestionario de CRMS.
Oye, pues... ¡Andrés! Ven, que quiero hacer una nueva careta. Bueno, bueno, mira, de hecho tenía escrito que quería que Andrés me hiciera una nueva careta. Porque, decía yo, la columna de CRMS está más obsoleta que una tarjeta de crédito legal.
¡Ay! ¡Qué metáfora!
Qué bonito, ¿eh?
Vale.
Me da igual lo que me da igual lo que pensé.
Si llega a poner García Lorca, te hubieran aplaudido.
No creas. Bueno, las preguntas hoy son un poco más complicadas respecto a las columnas anteriores.
La última era sobre frases de los taberneros. Esta vez es de
corrupción en España.
Uf.
El tema.
Entonces especial, ¿no?
Los temas en España ahora mismo son la corrupción en España, Tony Anipke y la coleta de Pablo Iglesias.
Yo le.
También. Aquí hay preguntas para aburrir en este tema. Así que vamos al lío,
quieras.
Que luego siempre voy mal de tiempo.
¿Uno a uno? ¿Cómo lo quieres plantear?
Sí.
Dice Paco que quiere empezar él porque como tiene guión.
Vale, pues. Vale.
No voy a mirar nada, lo juro.
Pues pregúntale la segunda, sáltate la primera.
No, es que la primera es la más difícil.
¿Cómo se ríe?
Vale. Venga, Paco, ¿cómo se llama el exdirectivo de las GAE condenado por gastarse 40.000 euros en prostitutas? A. Yo... Virgilio Zapatero. B. Pedro Farre. C. Miguel Blesa. D. Ramoncín.
Uf, iba a decir George Best, pero no me la quita la opción. La B.
Pedro Farre, efectivamente.
¡Oye, punto para Paco!
Está muy puesto, Paco.
Vaya
Paco,
suerte. Un punto.
Y también sabe la respuesta.
¡Uno, anchazo de Cristian!
Ahora verás.
Paco, un punto, va. Paco,
segunda, esta va para...
Sí, para Antonio.
Para Chema.
Para Miconi.
Para Miconi.
De estos cuatro nombres, ¿cuál no está investigado por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid? Ildefonso Sánchez, Rodrigo Rato, Pedro Sánchez o Miguel Blesa.
Uy.
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 Trampas son ninguno.
Sí, exacto.
Claro, Pedro tenía algo, o sea, estaba metido en Caja Madrid, pero no... Por el caso de las tarjetas Black creo que no.
Corresponde
Pedro Sánchez.
Efectivamente. Pedro Sánchez no está siendo investigado por el caso de las tarjetas Black, a pesar de que era de que estaba en el Consejo de Administración durante esa
no época. No sabía lo que firmaba.
Qué listo
somos. Ahí me daban cosas para firmar.
Y la gente firma unas cosas, madre mía, con el miedo que me da a mí firmar cualquier cosa.
El bucle de Cristian. Nueva microsección.
¿Qué dijo la... Estaba para ti, Roberto, por el chulo. ¿Qué dijo la infanta Cristina al declarar como imputada en el caso NOS? A. Sé lo que hacía Iñaki, pero no sé a qué se dedicaba NOS. Nunca me interesé por lo que NOS hacía. O C. Que Iñaki tiene un Jaguar y no me he enterado. Espérate que llamo a una mato.
La B.
No, la...
¡Ay!
¡Oh, el más tonto de las tabernas!
Sí. Cállate que es el jefe que...
Sí, el otro. Me he apuntado el hachazo, pero no el de Antonio, el de Cristian.
Venga, esta para Chema. ¿Cuál de estos políticos ha votado a favor de que no haya imputados en las listas de los partidos políticos? A. Griñán. B. Ana Botella. C. Sonia Castedo. D. Aznar.
C. Sonia Castedo.
Muy bien. Esta era la fácil.
¿Qué decir con cómo es el serio?
Claro. Estaba para ti, Antonio. Venga.
Toma.
En el caso Brugal, No, perdón. El caso Brugal hace referencia a delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias por... A...
¿Esto va con segundas?
No.
Vale. Qué raro relacionar a Antonio con el Brugal, ¿eh?
Yo, no, yo que soy más de la negrita.
Sí, sí. Tonia Nipke otra vez. Sí.
Su mujer. Raquel Mosquera. Venga, sigue.
A, gestión de residuos. B, pelotazos urbanísticos. C, apropiación indebida. D, compra de iPhones. Está, es para ti por el tema de los iPhones de Apple.
Sí, bueno, supongo que me has preguntado de Brugal. La B es pelotazos urbanísticos, así que la B.
Pues efectivamente es la A, gestión de residuos.
Oh, oh.
Soy el segundo más tonto de las tabernas.
Uy, no ha pasado nada. ¿Habéis oído un ruido? ¿Un ángel se ha colado en el estudio?
Ya lo hemos matado.
Bueno, sigamos. No. Sí, venga, Miconi, para ti.
Venga, otra vez, vamos.
¿Cuánto pagaba la Generalitat Valenciana por el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia? A, 80 millones de euros. B, 60 millones de euros. C, 110 millones de euros. O D, 105 millones de euros.
Uy, no. Complicada esta.
Yo me quedo con la primera respuesta que ha sido. Buah.
Buah. Buah. Es que vale para todas, ¿eh?
¡Muchísimo!
80.
110. Encima es la que más.
La que más.
Menos uno para mí, Coni. Esto es anual, Esto es el canon que pagaban anualmente.
Tony y yo estamos en menos uno.
¿Cuántos años fue el Gran Premio de Valencia de Fórmula 1?
Que pagamos.
Sí, pagamos.
Venga, vale. Tres años,
Javi Rubio.
Javi Rubio, becario de la columna de CRMS.
330 millones de euros.
¿Y Antonio?
O sea, es el becario del becario de la Antonioteca. Al final sí que va a poder hablar en plural. Venga, Paco. ¿Cuál fue la inversión total del aeropuerto de Castellón? A, un décimo de lotería de Fabra. B,
mucho.
150 millones de euros. C, 150 millones de euros y un avión de juguete. O de, ¿será Perdiner?
Será Perdiner, seguro.
Nada, 150 millones de euros.
Oh.
Qué raro.
Menos uno.
Lleva una, ¿eh?
Sí, pero... por eso.
Venga,
esto resta.
Ah, vale.
Venga, y terminamos con...
Con Chema.
Con Chema, vale.
El único que puede o ganar o empatar con todos.
Vale. ¿Para cuándo está previsto el primer vuelo del aeropuerto de Castellón?
Nunca.
Os va a sorprender.
Ojo, que ayer dijeron en la radio que igual se convertía en punto de lanzamiento de satélites.
Exacto.
Sí.
O sea, de cero a tope.
Y puntualizo, igual se convertía en centro de lanzamiento de satélites, aunque todavía no se haya puesto nadie en contacto con ellos.
Han preparado.
¿Estamos en títeres o...?
Sí. Bueno, A, finales de 2015. B, finales de 2014. C, principios de 2015. O D, ¿será Perdiner?
Hombre. A.
Finales de 2014. Tienen mes y medio para que salga el primer vuelo. Bueno, va a ser un dron con una GoPro.
No ha ganado nadie. Paco, Chema y Miconi tienen cero. Antonio y Roberto, menos uno.
¡Chócala!
¡Vamos! Seguimos en Hombre de las Tabernas. Los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia.
¡Cuéntasela, Paco!
Francisco Hernández, reportero dicharachero del Hombre de las Tabernas. Un par de semanas ya sin salir a grabar, pero hoy sí, hoy tenemos audio.
¿Y qué te digo yo a ti?
No, vamos, sé que no tenemos audio.
Pero por una buena causa.
¿Qué te has traído aquí? Porque el audio ha venido al estudio.
Exactamente. Si
no ha venido dentro de una grabadora, sino que has dicho, no, tengo algo mejor preparado.
Eso es, hemos traído a nuestro compañero y amigo José Corrales, que creo que nos va a tocar una canción para nosotros, para el directo, para el Hombre de las Tabernas, ya rozando pues las 11 y 20 más o menos de la noche.
Más o menos, hoy 25.
Es una estimación aproximada.
Como no tengo reloj ni móvil.
Más o menos, si es que estoy desconcentrado por el tema de la hora.
Que Paco tiene un reloj solar y ahora no hay sol.
Justo por eso. Entonces, traído de una manera
no lo
más,
expliques.
Más directa.
José Corrales.
Muy buenas. ¿Qué
bienvenido
tal?
Al Hombre de las Tabernas.
Muchas gracias.
Llevamos mucho tiempo detrás tuya.
Sí, es verdad. De hecho, he recibido llamadas ya acosatorias, incluso ya de
había
de las
una
tabernas.
Sombra en la calle, éramos nosotros.
Eres vosotros, ¿no? Claro.
Bueno, era Paco.
Madre mía. Pues no, bien. Muchas gracias por haberme invitado.
Es una alegría tenerte aquí, porque además de ser un futuro periodista, una mente privilegiada de la comunicación política, también cantas.
Sí, bueno, es lo que hago en mis tiempos libres. De hecho, a mi madre ya la tengo ya un poco harta, ¿no? Porque llega un momento y dice, ¿pero qué haces ya con la guitarra? ¿Qué?
Pero tú hiciste unos estudios en la universidad, en la UMH.
Sí, bueno, estuve en Rock UMH, efectivamente estuve...
¿No era un programa de radio?
Era un curso de rock que está impartido por Col 45, la banda Col 45. Y bueno, efectivamente estuve allí un tiempo en la que me sirvió para instruirme.
¿Terminaste el curso?
Terminé, hice un cuatrimestre. De todos modos, también sí que es cierto que he tenido en el mundo de la música, también he tocado en varios sitios, y ahora, pues hace poco me dediqué a componer, y esto es uno de mis temas que bueno, que me gustaría enseñar al oyente.
O sea, que tú has visto que el periodismo, las cosas no van muy allá, y has dicho, voy a buscar a bichuelas, voy a ir echando fichitas en muchos sitios, como por ejemplo en el mundo de la canción.
No, bueno, en el fondo es lo que quiero dedicarme al periodismo. Yo siempre he creído, antes que periodista, yo siempre he sido un cuentacuentos, ¿no? Siempre es algo que me ha gustado. Y efectivamente, ha habido dos maneras de hacerlo. Una, mediante la música, o mediante el periodismo. Y yo siempre optaré por el periodismo en primer lugar. La música es un complemento, y que bueno, que a ver si surgiera, que yo tengo fe en que sí. Pero ante todo, siempre el periodismo, ¿no? Siempre.
Bueno, pero por tradición, por ejemplo, los cantautores han denunciado muchas injusticias con sus temas.
Es cierto, es cierto. Sí, bueno, la canción Protesta es uno de mis preferidos. Yo siempre soy un apasionado de Silvio Rodríguez o de cantantes como Serrat, como Luis Jack. Efectivamente, pero hago otro tipo de música, no hago canción protesta.
¿Hip-hop? No.
No, hip-hop no.
Está con una guitarra española.
No, claro, bueno, a lo mejor yo que sé, podía cantar una campurriana medio hip-hop, ¿no?
Entonces, ¿por qué te vas a tirar?
Pues voy a tocaros un tema que se llama Lady Cabaret. Es un tema de folk, cantada en inglés.
Y es tuya.
Es mía.
No puede venir la SGAE ni YouTube a decir, ¿dónde están esos derechos que no habéis pagado?
Si claro, 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 sí, por supuesto. Sí, sí, sí.
En todo caso, para ti.
Pues espero que sí, por lo menos. Sí.
¿Tienes pensado crear tu disco para Creative Commons?
Eso es lo que intentaré. A ver si puedo grabar algún tema y intentar, pues...
Pues si grabas un tema, hay un programa en esta casa, en Radio MH, Getting Rock, que te hará promoción.
Hombre, pues nada, muchas gracias.
Aparte del hombre de las tabernas, evidentemente. Bueno, Paco, ¿qué le dices a tu invitado? ¿Que se arranque?
Que se arranque por Soleares.
Pues José Corrales tocando en directo para el hombre de las cabernas.
Uy. 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 Uy.
Bueno, castigo Roberto la semana que viene.
Sí, la verdad es que sí. De las tabernas.
There is a place on the road of desert, with black lights, lips and tattooed girls. Drunken poets are waiting for you, great dance number, show must go on. Everyone, girls, lady, cabaret, but the build has begun. Come on, girl, show me your absolute truth, your dirty dance and sense of heaps. Lady cabaret, lady cabaret, lady cabaret. Lady Cabaret, Lady Cabaret, don't let the sun stop your dance. You're not so good, the poor richens' intentions. Break my chains, touch the sky when the moon and ethanol die for us. But if you want, we can wallow on my bed, break the laws. Let me sail on your belly one more night. Give me just one more night. Show me the way. Cross this long road, Lady Cabaret. Let relive this summer dream. Come on, girl, show me your absolute truth, your dirty dance and sensual heat. Lady Cabaret, Lady Cabaret, Lady Cabaret.
Simplemente José Corrales, brutal. Muchas gracias, José, por permitirnos vivir esto.
Gracias a ti por haber emitido esta canción.
Seguimos en El Hombre de las Tabernas.
La Taberna del Rock, con Cristian Miconi.
Cristian Miconi, acostumbrado nos tienes a tener buena música, pues el listón ya está alto.
Está muy alto, ¿eh? Yo esto se lo dejaba a Paco porque sé que él le viene mejor a estas cosas.
Pero ha sido alucinante lo
sí,
de
sí,
José
de verdad, asombroso, totalmente, de verdad.
Tú has insistido mucho en que Corrales venga a este estudio y yo creo que ahora cualquiera que oiga El Hombre de las Tabernas entiende por qué queríamos tanto desde este programa que Corrales estuviera aquí cantando.
Desde luego, insistíamos mucho en eso, así que ha quedado demostrado por qué.
Muy bien. Adelante con la Taberna del Rock de hoy.
Pues la canción de Pink Floyd que suena ahora mismo tiene mucho que ver con los protagonistas de la siguiente noticia. Hablamos de billetes, de monedas, de duros, de pasta gansa. Una pasta que nuestros amigos de las GAE se han estado llevando durante los últimos años. Y hemos hablado mucho hoy de las GAE, no sé por qué. No te lo he pensado, ¿eh?
Estás hablando de las GAE y está sonando el dinero en la música claro. Sintonía. Uh-huh.
Y no soy yo quien lanza esta acusación. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha multado a las GAE con 3,1 millones de euros. Los amigos de la cultura cobraban un 10% sobre el precio de la taquilla de cada concierto.
¡Hombre!
Sí, compañeros. Poco a poco, los dirigentes de las GAE se les va acabando el chollo. Otros que también se lo están llevando crudo son los protagonistas de la taberna de hoy. Desde Ohio, la banda más relevante del rock alternativo en la actualidad, los Black Keys. Y parece que los estadounidenses llevan pocos años en el rock, pero Turn Blue, el disco que han lanzado este año, es el octavo de su discografía. Realmente, hasta el 2010, muy poca gente había escuchado, ya no solo discos, sino alguna canción de los Black Keys, o al menos no tenían el bestial reconocimiento que tienen en la actualidad. Todo cambia cuando conocen a Danger Mouse, productor de artistas de renombre como Norah Jones, Janis Barkley o Gorillaz, la banda de nuestro querido Damon Albarn. Con él llegan los primeros éxitos en la lista de Estados Unidos y Reino Unido. Pero sin duda, el mayor reconocimiento llegaría en febrero de 2013. Auerbach y Carney, únicos integrantes de la banda, obtendrían hasta 4 premios Grammy por la canción Lonely Boy. Y ahora vamos a escuchar una de las piezas del nuevo disco, Bullet in the Brain. Y podríamos estar horas y horas hablando de los premios de los Black Keys, pero yo sé que los taberneros y los oyentes buscan carnaza. Ya que me llaman el polemista, un apodo totalmente injustificado, es hora de enseñar toda la magra. Patrick Carney, batería de la banda, es una persona que no se muerde la lengua en las entrevistas y que siempre va haciendo amigos. El último en recibir sus críticas ha sido Bono, el líder de U2. Como todos sabéis, U2 ha metido en todos los iPhones del mundo su último disco, Songs of Innocence. Carney opina que el extraño lanzamiento de U2 a través de iTunes devalúa completamente su música. Lanza un gran mensaje confuso al resto de sus bandas, que están luchando por salir adelante. Creo que ellos pensaban que era algo súper generoso por su parte, dijo. Coñas aparte, el disco de U2 es más bueno de lo que mucha gente piensa. No obstante, cuando quieres imponer algo, pues te llevas todas las críticas. Carney además disparaba con sus críticas a otro blanco, a Spotify. Os lo cuento después de que oigamos Waiting on Words.
La principal queja de Carney es que Spotify no tiene los suficientes suscriptores para que los artistas ganen dinero suficiente. De hecho, los dos últimos discos de Black Keys no aparecen por Spotify. El batería ha mandado un mensaje a los responsables de Spotify. Toda mi historia con la música es, si alguien está ganando dinero de esto, el artista debería obtener una parte justa, dice el batería.
No es ninguna tontería esto.
No, claro que no. El dueño de Spotify vale algo así como 3 billones de dólares. Es más rico que Paul McCartney y tiene 30 años y nunca ha compuesto una canción.
Extraño, ¿no?
Cuanto menos, sí. Por otro lado, el músico Jack White tenía un problema con un artista que le robaba canciones. En medio de su divorcio, se filtraron unos correos electrónicos con su mujer. En ellos podíamos leer cómo Jack White no quería que sus hijos fueran al mismo colegio que el de los descendientes de Darwin Auerbach, el cantante de los Black Keys. Decían en el correo, esto significa que voy a tener que estar 12 malditos años sentado en sillas de niños, en el colegio, junto a ese gilipollas con otras personas que intentarán relacionarnos. Así él tendrá la posibilidad de meterse en mi mundo y copiarme.
Pues chungo.
Sí, yo me quedé alucinado cuando lo leí. Y en definitiva, para no alargarnos más con polémicas, os voy a dejar con la canción Weight of Love, una de las mejores del último disco. Nos vemos la semana que viene.
Llegado este momento en El Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana. Radionovela lo llaman. Aitor Pérez mueve los hilos de una sección a la que a nosotros nos gusta llamar Títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres.
Bueno, como tú quieras, cariño.
I llavors tot dependrà de tu.
Capítulo 6. El fuego. Fausto todavía espera el momento en el que inevitablemente tendrá que afrontar su destino. Espera en casa, en el salón cuando no están sus padres y en su habitación el resto del tiempo. En su habitación tiene el mundo que ha construido durante los últimos 10 años. En el salón tiene la chimenea. Cuando era pequeño, al llegar el invierno, siempre se quedaba mirando el fuego, oyendo la madera crepitar. Se aburría con sus juguetes tanto como podía, hasta ver agotadas sus energías y rendirse frente a la sonrisa eterna de sus muñecos. Por aquel entonces, jugaba en presencia de sus padres, que fingían no verle, aunque solía cohibirse con la idea de que pudieran juzgar sus pequeñas fantasías. Para todo lo demás, era un niño muy abierto y seguro de sí mismo. Tenía una mente muy ordenada y lúcida y era tremendamente curioso. Además, sin ser consciente, sabía lo importante que era no dejar nunca de absorber y crear para mantener sana su alma. Cualquier estímulo era transcodificado y adaptado rápidamente para fluir entre el resto de sus ideas. Tenía una imaginación prodigiosa. Le encantaba dibujar conceptos imposibles de representar, creando escenas inverosímiles que solo él podía entender. Dibujaba para él. Después, tiraba los folios. Excepto cuando eran encargos para sus padres. Estos le pagaban con chucherías o con horas extras de televisión a cambio de obras que llevaban a una pequeña cajonera que simulaba ser un museo. Resulta entrañable la profesionalidad con que Fausto se tomaba estos encargos. Su cara reflejaba una concentración máxima, incluso apuro, en ocasiones, por si sus padres no quedaban satisfechos. Cuando les entregaba el dibujo, su madre no podía resistirse a los elogios excesivos y parciales, mientras que su padre aparentaba una actitud crítica, analizando los matices y señalando las intenciones del autor con toda clase de disparates, a los que Fausto, deshonestamente, daba crédito, como si de verdad hubiera querido plasmarlos en su dibujo. A la hora de dormir, se acostaba con un peluche con el que pactaba una protección mutua para vencer el miedo a la oscuridad, especialmente si ese día había visto algo que le daba miedo. Según el pacto, el peluche tendría que despertarle si algún ser nocturno pretendía atentar contra su integridad. Por suerte, la vigilancia era efectiva y nunca tuvo que ser despertado. Los problemas comenzaron al poco tiempo de empezar la escuela. Un día, en plena clase, se le cayó un brazo. Estaba coloreando una silueta, como así lo había mandado la maestra, cuando de repente su brazo derecho se descolgó de su hombro. Inmediatamente lo llevaron con sus padres, mientras que el resto de niños, que entablaban sus primeras relaciones escolares, quedaron atónitos en sus pupitres. El médico les dijo que aquello no tenía ninguna explicación, que simplemente se le había caído el brazo. Algo que ocurría una vez cada 1,000,000,000 y que desafortunadamente le había tocado a su hijo. Fausto se mostraba especialmente preocupado por no poder dibujar nunca más. Sus padres le calmaron diciéndole que iba a seguir haciendo dibujos, pero ahora tendría que ser zurdo. La respuesta de Fausto, lamentando que ya no querrían sus cuadros, quedó grabada en la mente de su padre. Tardó una semana en volver al colegio. Cuando entró de nuevo en clase, descubrió un grupo enorme de niños que ya se conocían entre sí, que jugaban, compartían cosas e incluso se invitaban a sus casas. Trató de acercarse a ellos, pero obtuvo un impactante rechazo. Solamente Lidia, un ángel de 5 años, quiso ser su amiga. A pesar de ser muy popular en la clase, Lidia siempre eligió sentarse al lado de Fausto. Durante ese periodo, todo fue muy divertido y apasionante. Fausto experimentó la mayor de las alegrías al recibir una invitación de Lidia para ir a jugar a su casa. Eso fue un viernes. Fausto pasó todo el fin de semana nervioso porque llegara el lunes, no exento de una cierta incertidumbre. Ni siquiera dijo nada a sus padres, que se habían preocupado tanto de que su hijo hiciera amigos. Quiso esperar para decírselo, pero ni él mismo sabía cuándo. Nuevamente miraba el fuego de la chimenea, ahora como una llamarada de optimismo cada vez más viva. Pero llegó el lunes y Lidia no vino a clase. Llegó el martes y tampoco. No vino en toda la semana. No vino nunca más. Los padres de Lidia llevaban días preparando una mudanza a otra ciudad muy lejos, donde el padre había conseguido un puesto de trabajo en una importante empresa. Esto provocó un vacío intenso y extraño en Fausto. Los días posteriores no pudo evocar a Lidia en las llamadas a la chimenea. Finalmente, las llamas se apagaron y llegó la primavera. Con la llegada del buen tiempo, solía jugar con sus primos a fútbol, aunque estos eran todos varios años mayores. Hasta los 9 años, fue desarrollando una gran pasión por la pelota. Esto le ayudó también a entablar amistades con los compañeros de colegio. Era muy habilidoso y definitivo de cara a gol. Estuvo a punto de fichar por el equipo de su ciudad, pese al hándicap de su brazo. De hecho, superó las pruebas de nivel y estaba llamado a ser titular en el equipo. Pero un día, subiendo las escaleras que llegaban a la calle donde vivía, sus piernas dejaron de funcionar. Quedó sentado, mirando el último escalón arriba, temiendo, acertadamente, que sus piernas se hubieran parado para siempre. Hasta los 16 años, solo salió de su casa para ir a clase. A partir de los 16, no volvió a salir nunca de casa. Los impedimentos físicos y las visitas constantes al médico dificultaron notablemente su desarrollo académico. A los 14 años inició una compulsiva actividad en Internet que terminaría apartándolo por completo del mundo exterior. Del mismo modo, se fue distanciando cada vez más y más de sus padres. Mucho trabajaron ellos para recuperar los hábitos de Fausto, pero a medida que su mundo se iba reduciendo a una simple habitación, más barreras se interponían en la comunicación. dejarle espacio significó, paradójicamente, reducírselo. En el transcurso de los últimos 10 años han florecido pósters y recortes de revistas en las paredes de su habitación, artículos comprados por internet y envases de snacks vacíos en los rincones. Si uno observa atentamente, entre todo ese universo virtual se puede reconocer el viejo museo hoy lleno de videojuegos. A pesar de vivir en la misma casa, tiene el mínimo contacto con sus padres. Hace tiempo que asumieron la forma de vida de su hijo. Ahora Fausto está enfermo. Padece mucho del corazón. Lleva varios días particularmente inquieto. A los 25 años, Fausto sabe que afronta un momento decisivo en su vida. Un email que recibió la semana pasada le sigue rondando por la cabeza. Los padres entran en casa, quitándose los guantes, la bufanda, el abrigo, y le encuentran en el salón. Mirando el fuego de la chimenea, Fausto espera. No sabe todavía a qué. Para decir a sus padres que una chica llamada Lidia le ha invitado a ir a su casa.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Javi, Rafa, los chicos del fútbol es así, hoy pillados de tiempo, adelante.
Sí. Pues como vamos pillados de tiempo, vamos a hacerlo muy rápido.
Muy rápido.
Sí, vamos con la primera noticia así rapidita. Voy a hablar de Jaume Marquet i Cot, que seguramente no conozcáis, no. Pero si digo Jimmy Jump, ya...
Ah, sí.
Pues que en 2004...
Es, o sea, este hombre que se tira en pelotas a los eventos.
En 2004 saltó a la fama, y nunca mejor dicho, en la final de la Eurocopa entre Grecia y Portugal, cuando le lanzó a la cara una bandera del Barcelona a Figo, que había dejado el Barça para irse a Madrid. También saltó en el Mundial de Sudáfrica, en la final de Roland Garros de 2009, en el Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1, pero Jimmy ya no va a saltar más.
Y en Eurovisión.
Este era, lo he dejado ahí para ver si estabais atentos. No, que Jimmy digo que ya no va a saltar más porque
¿Por
las multas que le han caído.
¿Muchas?
Pues de momento son 280.000 euros los, no, que,
de momento,
los que debe por sus saltos, y ha dicho que está en bancarrota.
Pobre Jimmy.
Además, con una multa de no entrar a los estadios hasta 2016. Pero claro, ya saltar con la... Más que por la sanción, por el dinero que...
¿Pero ha dicho que ya no va a saltar? ¿Lo ha dicho?
No lo ha dicho textualmente, pero ha dicho que está que debe mucho dinero y que le cuesta muy caro.
¿Pero es un 2016 hipotético como lo del aeropuerto de Castellón o de verdad?
De verdad, de verdad.
Ah, vale, vale.
La siguiente va de redes sociales. Y es que, como todos sabemos, las redes sociales están muy presentes en nuestra sociedad.
Social media.
Pero hay que saber usarlas, porque si no te puede pasar factura, como le ha pasado a un personaje tan conocido como Chicharito Hernández.
¿Qué le ha pasado a Chicharito?
Y es que el jugador del Real Madrid estuvo concentrado la semana pasada con su selección, la mexicana. Pues bien, el jugador quiso expresar que le había tocado en la habitación su compañero Osvaldo Alanís, pero se olvidó de poner una tilde, que cambió por completo el significado de la frase.
A ver.
Este es el tuit. Buenas noches, gentes. Me toco solo en el cuarto. Arroba @os/Alanís. Claro. Ante eso empezaron a responder.
Todos los compañeros retweet, retweet, retweet. El hombre era hasta venir a retweet.
Ya lo he hecho.
Con lo cual el jugador tuvo que rectificar y poner esa tilde. A raíz de esto vamos a recordar algunas de las mayores cagadas de futbolistas en redes sociales.
Metidas de pata.
Metidas de pata también.
Las dos.
Las dos.
Deslices.
Vamos a meter de todo.
Me va, Rafa.
Para Paco. En las que va a estar presente, cómo no, Sergio Ramos.
Hombre.
Me sé unas cuantas, ¿eh?
Mira, para empezar, Javi Jiménez,
¿sí?
Cuando era portero del Levante, tras la muerte de Mandela, dijo: lamento la irreparable pérdida del luchador Nelson Mandela. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes actores que ha dado Hollywood.
Bueno, desliz.
Desliz.
Peor fue lo del traductor ese de intérprete de signos.
Como, era Jimmy Jam, ¿no?
No.
Como José, que también tuvo un desliz dándole el pésame a Mandela. Dijo: mi más sentido pésame a una gran persona como fue Nelson Mandela. Es decir, se había muerto Nelson Mandela y le dio el pésame a él.
Bueno, de otra manera. O de interpretación. Igual él era más metafísico. No lo has entendido.
O igual no.
Allá vamos con Sergio Ramos.
Sergio Ramos.
26 de agosto de 2013. Este es el tuit. Hora de descansar, después de ver ganar a la selección femenina de waterpolo. Enhorabuena, chicas. la final se había disputado 3 semanas antes.
Pero no mintió.
No, no.
Él lo acababa de ver.
Lo acaba de ver en Teledeporte, la redifusión.
Claro.
Y más vale tarde que nunca.
Importante,
¿no?
Siempre la redifusión. Y Sergio.
Hay que fijarse si pone directo o no.
En este caso, bueno, tampoco mintió.
No, no, mentir no.
El siguiente también es Sergio Ramos. Esta seguro que la conoce Paco porque va sobre baloncesto.
Uy, ya me la sé de memoria.
Estaba viendo la final de la NBA y puso partidazo. La final Miami Heat versus San Antonio Spurs. No, San Francisco Spurs.
Ay, Javi.
Es que Javi es que se lo sabe y no claro, puede, no puede
claro,
hacerlo
mal. Es que a mí me cuesta decirlo mal.
San Francisco Spurs.
Está claro con quién voy. Os dejo fotito. La fotito no la juntamos porque...
La fotito era de los San Francisco.
Un selfie.
El error es está en decir San Francisco o en pronunciar Spurs.
Spurs. En los dos. Y un error similar cometió el año pasado durante la gira americana del Madrid cuando tuiteó: buenas, ya estamos en Nueva York. Real Madrid hace Milán en el Yankee Stadium. Vamos, equipo. Qué ciudad tan espectacular. El problema es que puso una foto de Las Vegas.
¿No?
Qué abuso contra Sergio Ramos, pero yo no entiendo.
Sergio Ramos es listo.
El solito, el solito.
En realidad no se hace hundidas. Qué ciudad tan espectacular. La de la foto, no en la que estoy.
No tiene nada que ver.
Todo se puede interpretar. O sea, el tío es hábil, es hábil.
Bueno, y ahora...
¿Sí?
Javi y yo hemos pensado que podríamos sacarnos un dinerillo con esto del fútbol. Sacarnos, me refiero a toda...
Ah, nos vamos a fingir, todos vamos a fingir que somos futbolistas, nos van a fichar y nos vamos a llevar ahí...
No, por ahí no. Vamos a hacer semanalmente una quiniela.
¿Y con esto creéis que nos podemos hacer ricos?
Seguro.
¿Habéis visto a la gente que hace la quiniela cada semana?
Pues esta semana hay bote.
¿Y?
Pues hombre, mejor jugar esta semana que cuando no haya bote.
Es lógico.
No, sí.
En la que los resultados los van a poner nuestros taberneros, ya que en esto del juego no impera la lógica.
Bueno, venga, vamos a echar la quiniela.
Así que, déjame un boli.
Nos vamos a gastar poco, ¿no? Mira que estamos ya en número rojo.
Un eurito por semana.
Venga.
Y cada uno va a tener que ir respondiendo cada partido.
A 10 céntimos salimos. Venga, lanza.
Empieza Roberto.
Ojo que Rafa saca la quiniela auténtica. Venga.
Foto de la quiniela en breves.
Empieza Roberto.
Para Twitter.
No que nos lo copian.
Dime partido. Porque...
Atlético de Madrid-Málaga.
Un 1.
Vamos a hacerlo serio, ¿eh?
Un 1. Vamos a intentar ganar.
Antonio, Deportivo de la Coruña, Real Sociedad.
X.
Cristian, Ramón. Elche, Córdoba.
Venga, va, un 1.
Bueno, si es que él es de Elche, ¿qué va a decir?
Paco, atento. Villarreal, Getafe.
Eso es un 1 clarísimamente.
Un 1. Submarino.
Miconi, Levante, Valencia.
Uf, el derbi. Un 2.
No se ha mojado mucho.
Chema, Rayo Vallecano, Celta.
Un 2, claro.
¡Oh!
Qué contundente. Ahora me toca a mí. Mira, Eibar, Real Madrid.
Un 1.
Me toca a mí.
Toca a Rafa.
Vamos a poner un 2.
Un 2.
Muy real.
Racing Sabadell. Es que aquí ya llegan los complicados, ¿eh?
Para Javi.
Empieza en segunda división.
Una X.
X. Racing Sabadell.
Roberto, volvemos al Corcón Lugo.
Responsabilidad para mí. Un 1.
Vamos.
Voy. Antonio, Tenerife, Mallorca.
Un 1.
Si toca, ya intuyo que mucho dinero no nos vamos a llevar.
Cristian, Numancia, Zaragoza.
X.
Paco, no te rías, que ahora te batí.
Venga, dale, va.
Albacete, Osasuna.
El Albacete siempre. Un 1.
Un 1.
Miconi, Girona, Recreativo.
Un 1.
Chema, Valladolid, Las Palmas.
X.
¿El primero al 15 o qué?
Y el primero al 15, Barcelona, Sevilla, que hay que acertar el resultado exacto. No 1X o 2, sino los goles que va a meter cada equipo.
¿Sí?
¿Puedo aventurarme yo?
Sí, venga.
1-1.
Gol del padre de Neymar. ¿No vale?
Y ahora Javi y yo... Durante la semana vamos a decidir un doble, porque hay que poner un doble. Y ya está, y esto es la semana que viene, anunciaremos.
Y si toca, pues haremos más programas, porque ya podremos vivir de esto, o sea, de la quiniela. No, del nombre de las tabernas, ¿no?
No.
Y seremos ricos y seremos la mar de felices.
¿Pero quién se queda con la quiniela, por si cae la pasta?
Yo.
Bueno, tranquilo, cuidado.
Yo.
Yo me fío de Javi y de Rafa, así que no hay ningún problema. Vamos al cierre y a la opinión del DIRCON. José María Valero, director de comunicación del Hombre de las Tabernas.
Buenas noches, Roberto.
Buenas noches.
Tengo que decirte que sigues hablando de política, después de corregirte.
Lo reconozco.
Me gustaría sugerirte un nuevo tema, relojes. Tiene juego el tiempo y... aparte, aclararte que Jimmy Jam no saltaba en pelotas.
Pero eso me lo dices a mí.
Sí, lo has dicho tú.
Bien, bien.
Sino con ropa y una barretina.
Vale.
Antonio, Rubalcaba, no tenemos por qué discutir si era aerodinámico o no. O si el estudio sobre el cerebro de Belén Esteban fue largo o corto.
¿Qué fui yo? ¿Qué fue breve? Lo, sí.
Es un dato objetivo, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Eso, ¿y qué es vago?
¿Eh?
Antonio, ¿qué es vago? Entonces, pues sí, trabaja poco.
Fue culpa suya, ¿no? De Belén Esteban. Aparte, los recuerdos de la infanta Cristina y la cara dura o blanda de Monago, creo que no es una cosa que nos debamos meter nosotros porque está en la justicia.
No procede.
No me puedo meter en la cara dura de Monago, ¿no?
No, no te puedes meter en la cara dura de Monago ni tratarme así en mi sección, o sea que relájate.
Amenaza.
Además,
muy bien, el golpe del tipo.
Andalucía, yo creo que ya te metieron un hachazo en Twitter por meterte con los andaluces. Bien que te está, porque has seguido haciéndolo.
Sí, pero yo insisto que es broma, como soy valenciano, es mucho peor.
Escucha, pero hay broma, pero vuelves a por otra.
Bueno.
Te gusta que te den. que te den hachazos. Aparte, Orville, La Razón y periodistadigital.com, tampoco tienes por qué criticar su seriedad aquí.
Vale, vale.
En El Hombre de las Tabernas.
No es este un sitio como para criticar seriedad.
El doble figura
ni,
ya.
Ni siquiera los precios de Starbucks. Además, Ortega, acá no lo voy a dejar ya un poco. Está el pobre hombre ya muy trillado.
Ya está bien.
Y también.
Apárcalo.
Tengo que dejar claro que yo no te había cortado. Me has dicho que te he cortado. Yo no te había cortado. Y tú en realidad querías decir que el décimo valía lo mismo que el café. CRMS.
Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Vale.
¡Qué listo es!
Muy bien, muy bien, me doy por contento.
En verdad es como puños.
Es lo único que Paco no está muy puesto. Aquí no se consumen drogas en Radio UMH.
No, nada.
Aquí no,
cero.
No, nada.
¿Quién ha dicho eso? Total seriedad en esto,
Tú.
Yo no.
Paco, no. No, hay que decir que no ha hablado, pues entonces no ha metido ninguna. Y José Corral es increíble, simplemente increíble. Miconi, metes palabras malsonantes al estilo editor en boca de otras personas.
Exacto, en boca de otras personas. No sé.
Bueno, pero siguen metiendo.
Pero son citas textuales.
Bueno, pero él controla las citas. O sea, puede buscar eufemismos. Y por último, los chicos del fútbol, por favor, no incitéis al juego en directo. Esto es todo.
Una forma de ganarse la vida.
Esto es todo en la sección del DIRCOM y hasta la semana que viene.
Y llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Hoy hemos tenido 16 hachazos pasados por las redes sociales del programa, sobre todo por Twitter, @hombredetaberna. Nos vamos, pero volveremos. Gracias a todos los taberneros y sobre todo a todos los que estáis al otro lado. Sin vosotros esto no tendría sentido. Volvemos la semana que viene. Se acabó el Hombre de las Tabernas.